Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:30. Arranca el tiempo de deporte en la sintonía de COPE más Valencia. Como cada día, ya sabes, a través del 92.0 de la frecuencia modulada, de cope.es/Valencia, de nuestra aplicación chulísima de tiempo de juego y también a través de TuneIn. En el día después de los octavos de final de la Copa del Rey. En el día del sorteo de los cuartos de final. Pero a esta hora de la tarde seguimos sin saber cómo va a ser la cosa. Así que creo que a esta hora lo mejor es tratar de poner en orden cada circunstancia, de echar un poquito la vista atrás para comprobar qué es lo que ha venido pasando desde ayer y fundamentalmente para saber qué va a pasar en los próximos minutos, porque es cuestión de minutos. Ya debería haber una resolución por parte de la jueza única del comité de competición, pero todavía a esta hora no la tenemos encima de la mesa. Así que Pedro Zamora está por aquí y ha estado pendiente al minuto de todo lo que ha ido ocurriendo con esta presunta, repito, alineación indebida de Txumi, el jugador canterano del Barça, en el partido de ida de la Copa del Rey. Una información que dio ayer el diario El Mundo y que a raíz de la cual pues ya fueron surgiendo todo el resto de la noticia hasta llegar al punto en el que el Levante ha denunciado y falta la resolución de la jueza de competición. Zamora, refréscanos la memoria, ¿qué ha pasado desde ayer en el entorno de las 5 de la tarde?
Bueno, todo está en torno, valga la redundancia, al artículo 56 del Comité Disciplinario de la Federación Española de Fútbol, y el asunto es el siguiente: Txumi, futbolista del CIE del Barça, juega el partido de ida en el Ciudad de Valencia. Bueno, pues el artículo 56.1 dice que cualquier jugador, en este caso Txumi, debe cumplir sanción en la misma competición al ser leve. Todo porque Txumi tenía 5 amarillas con el filial, en el grupo tercero de segunda división.
En Liga.
En Liga. Entonces, al ser leve, debe cumplir sanción en la misma competición. En este caso, según esta interpretación, Txumi podría jugar en Copa. Pero el artículo 56.3 dice que el futbolista no podría haber jugado contra el Levante hasta cumplir partido con el filial. En este caso sí que habría alineación indebida al ser equipos dependientes.
O sea, en un mismo artículo dice una cosa y la contraria.
Sí, y el quid de la cuestión, que dice lo siguiente. En este artículo 56.3, un poquito más adelante, habla de categorías y no de competiciones. No hace distinción entre Liga y Copa, sí hace distinción entre las categorías de una competición. Cuando salta la noticia del diario El Mundo, que son pasadas las 3 y 10 de la tarde más o menos, la directiva de Levante está comiendo en Barcelona, no con la directiva del Barça, porque no hay comida ni en el partido de ida ni en el de vuelta. Empieza a recibir toda esta información, los futbolistas están a punto de empezar la siesta y son bombardeados por un montón de mensajes. El Levante lo primero que hace es hablar con la federación y con otros organismos. Y entienden, y luego vamos a escuchar otros ejemplos como el del Valencia o el del Leganés, que efectivamente que el Barcelona ha incurrido en una infracción, en la alineación indebida. Una vez realizada esta consulta, de forma extraoficial, el Levante lo que hace es ponerse a trabajar los servicios jurídicos. Ya a media tarde el Levante informa de que está analizando la situación. Poco después de las 7, el presidente del Levante, antes de viajar desde el hotel de concentración del equipo hacia el Camp Nou, anuncia que pase lo que pase después del partido, sea cual sea el resultado, el Levante presentaría al día siguiente, es decir, hoy, como ha hecho, la denuncia en la federación. Vamos por partes, ya hemos dicho que el Levante entiende sí o sí que hay alineación indebida, después de las consultas que realiza. En principio, el Levante podía haber denunciado hasta el pasado lunes, día 14 de enero, a las 2 de la tarde, porque el reglamento de la Federación Española de Fútbol, en su comité, dice que tiene 48 horas para poder denunciar, presentar una queja, la medida de lo que estime oportuno. Pero el Levante se acoge en su denuncia de esta mañana en que hay un caso, un precedente jurídico dictado por la Audiencia Nacional en un contencioso entre la ABP, la Asociación de Baloncestistas Profesionales, y el Comité Español de Disciplina Deportiva, entre 2007 y 2008. El caso no viene a cuento, pero curiosamente trata también de alineaciones indebidas en una serie de partidos del Real Madrid, Estudiantes y Pamesa, por número menor de jugadores españoles. Bueno, lo que dice el juez de la Audiencia Nacional, lo que dijo y que falló a favor de la Asociación de Baloncestistas Profesionales es que no significa ni se impide, y leo textual, que superado ese plazo de 48 horas puedan efectuarse reclamaciones, denuncias o quejas derivadas. Bueno, pues a eso es a lo que se ha cogido el Levante para presentar esas alegaciones.
Bueno, llega a decir que son 3 años. O sea, que tienen 3 años, sí, para recurrir. O sea, de 48 horas a 3 años, que no es lo mismo, ni mucho menos.
Así es. Así que esta mañana, bien pronto, antes de las 10 de la mañana, el Levante ha presentado esa denuncia, el Barcelona ha tenido plazo hasta la 1 del mediodía para presentar sus alegaciones, y lo último que me cuenta desde la sede de la Federación Española de Fútbol, Alcalá, ahora mismo es que a las 3 de la tarde, estaba previsto a las 2, pero será finalmente a las 3 de la tarde, será oficial el fallo de la jueza. Hay que decir una cosa, Segarra, el Levante dice que si competición no le da la razón, irá a apelación, que si apelación no le da la razón, irá hasta el TAD. Y entiende el Levante que si competición ahora a las 3 le da la razón, el Barcelona va a hacer lo mismo. Así que, con el sorteo de Copa a las 5, con los partidos de cuartos de la semana que viene, la próxima semana, está el asunto un poquito, sí, empantanado.
Está curiosa la cosa, ¿eh? Porque la Federación quiere mantener el sorteo de las 5, pero claro, ¿con qué equipos? 7 seguros, pero ¿y el octavo qué? ¿El octavo pasajero quién será? ¿El Barça o será el Levante? Pongámosle voz a toda esta historia. Kiko Catalán y el portavoz del Barça, Josep Vives, anoche en el partidazo.
Lógicamente, el tema es lo suficientemente relevante, lo suficientemente grave como para no agotar todas las vías. Yo es que creo que lo ha entendido el presidente Bartomeu y lo entendería cualquier presidente. Yo creo que, por desgracia, en el mundo del fútbol hay veces que ocurren estas cosas que no son normales, pero que ocurren. Y si el Barcelona estuviera en la situación de Levante en estos momentos, pues haría lo mismo y yo tendría que entenderlo. Al final es una situación que, por desgracia, en el fútbol se ha dado alguna vez, gracias a Dios no es habitual, pero que son circunstancias que nosotros, los dirigentes, tenemos que defender ante todos nuestros. Tenemos el convencimiento es que la denuncia que nosotros presentamos tiene los suficientes fundamentos para que nos den la razón.
La alineación era absolutamente correcta y que, por lo tanto, no habíamos infringido la normativa. En cualquier caso, una reclamación está fuera de plazo. El plazo, además, es un plazo taxado y es un plazo que, en definitiva, no es negociable. Es indisponible por parte de cualquier tribunal y, por lo tanto, entendemos que esta reclamación no puede prosperar.
Las dos partes, la del Levante y la del Barça. ¿Qué decidirá la jueza? Que es la gran cuestión que nos planteamos a esta hora de la tarde. Así que vámonos a donde está teniendo lugar la noticia. Todos los focos a nivel nacional e incluso internacional deben estar apuntando a esa sala en la que la jueza única del comité de competición debe resolver en cuestión de minutos. Allí está siguiendo la noticia el gran Juan Antonio Alcalá. Hola Alcalá, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Serra? Buenas tardes a todos.
Así que falta por esperar unos 20 minutos, ¿no?
Bueno, a las 3 de la tarde. Hay que decir que la jueza Carmen Pérez, la jueza única del comité de competición, no está aquí en la sede de la Federación Española en Las Rozas. Está estudiando toda la documentación, revisando la denuncia del Levante, los recursos o las alegaciones del Barcelona desde su despacho profesional en Madrid, en el despacho de abogados donde ella trabaja, y acaba de comunicar a gente muy importante de la Federación Española de Fútbol que vía email va a remitir su fallo a las 3 de la tarde a esta sede de la Federación aquí en Las Rozas de Madrid. Así que es cuestión de esperar. Recibí a primera hora la denuncia del Levante, dio de plazo hasta la 1 de la tarde al Fútbol Club Barcelona inmediatamente para presentar alegaciones. Así lo hizo el Club Azulgrana, lo estudió también las alegaciones la jueza, como digo, no aquí en Las Rozas, sino en su despacho de Madrid, y ella ya sabe la decisión, me cuentan, ya está tomada, y en este instante, en ese despacho, está delante de un ordenador redactando el fallo, que tampoco tengo ni idea si es muy breve o es muy extenso, y en cuanto eso esté en la Federación Española de Fútbol, se comunicará en primer lugar a los clubes interesados y en segundo lugar a todos los medios de comunicación. Así que es cuestión de minutos, Segarra.
Pues nada, toca esperar y no especular, porque no se trata de precisamente eso, sino justamente de aguantar y ver cuál es la resolución de la jueza. Alcalá, un abrazo fuerte.
No se trata de especular, pero con el riesgo que supone todo esto, la sensación aquí, ¿sí?, en la Federación Española de Fútbol, gente muy importante que conoce mucho los reglamentos federativos, no estoy hablando ni del presidente ni del vicepresidente, sino técnicos de la federación, la sensación que tienen es que cuando demos esta noticia a las 3 de la tarde, Lo más probable a esta hora, dentro de 20 minutos, es que la jueza rechace la denuncia del Levante por fuera de plazo. Insisto en que tampoco tiene mayor sentido adelantarse ni más ni menos, porque lo vamos a conocer dentro de 20 minutos. Pero esa es la sensación que hay aquí entre la gente que maneja los reglamentos de la Federación Española de Fútbol. En todo caso, Segarra, esto es esperar. A las 3 de la tarde, informa la cadena COPE.
Muy bien, Alcalá, ahí estarás. Y te escucharemos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias. Chao. Y el Levante podrá ir a la Audiencia Nacional y decir, oiga, Audiencia Nacional, si ustedes le dieron la razón precisamente por esto mismo a los clubes de baloncesto, supongo que me la dará también a mí. No, digo yo, que el Levante tiene previsto ir a la Audiencia Nacional.
Bueno, de momento al TAR, y luego ya, vale. Y luego ya veremos. Pero los pasos ya anoche eran competición, apelación y el TAD. Se lo preguntó Juanma Castaño directamente al presidente. Palabras textuales del presidente. Es una cosa importante como para no agotar todas las vías.
Buah. Y la semana que viene es la Copa, ¿eh? La semana que viene es la Copa del Rey con los partidos de ida de los cuartos de final. Hoy, el entrenador del equipo del otro barrio de la ciudad, Marcelino García Toral, se ha referido a este asunto. Ya ha puesto encima de la mesa un caso no idéntico, no lo es, pero sí similar al de el Barça con Txumi. Esta fue la consulta que hizo el Valencia ante la Federación en la ronda pasada y esta fue la respuesta que recibió por parte de la Federación. Habla Marcelino.
No tengo ninguna preferencia porque, aunque la tuviera, basta que tenga una preferencia para que salga todo lo contrario. Y más en esta temporada. Y después, no tengo suficientes datos para opinar sobre lo que ha sucedido al Barça. Es a la Federación a la que le corresponde resolver si han incurrido en una infracción disciplinaria. Lo único que a mí me incumbe y que sí te puedo comentar es que nosotros queríamos contar con Fran Navarro para el partido contra el Sporting. Hicimos una consulta a la Federación porque este futbolista había sido expulsado en una eliminatoria en la Copa del Rey Juveniles y nos aconsejaron que no contáramos con él.
Esa consulta la hizo el Barça. ¿El Barça consultó a la Federación si podía alinear o no a Txumi? Es la gran duda. Esa respuesta no está contestada por parte del Barça. Porque el Valencia sí hizo la consulta. ¿Puede jugar o no puede jugar Fran Navarro? Y la Federación, de manera no vinculante, le dijo, yo no lo pondría. Vale, y Valencia no lo pone. ¿El Barça hizo la consulta? Porque es que al final, ahora estamos hablando de que si el plazo es este o es el otro. Pero el error del Barça es garrafal. O sea, que un equipo de la talla, del prestigio, de los millones del presupuesto que tiene el Barça, cometa un error infantil como este, independientemente de si tiene razón o no, es absolutamente incuestionable. Y eso ha pasado. Le pasó al Madrid con Cheryshev, le pasó al Valencia con Denis Sherban en aquel entonces y le ha pasado al Barça. Luego dice Alcalá que lo normal es que la jueza tire por el camino del medio, es decir, que no vaya al fondo de la cuestión y que hable simplemente de que está presentada fuera de plazo esa denuncia por parte del Levante. Pero el fondo de la cuestión es, ¿el Barça hizo la misma consulta que el Valencia o que el Leganés en cuanto a un futbolista en concreto? Pues no está resuelta. Nadie ha contestado a esa pregunta. En fin, del Valencia hablaremos, de la lista de convocados que viaja el equipo esta tarde rumbo a Vigo para jugar mañana, vaya partidito, frente al Celta a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Vaya por delante que Piccini es la principal novedad en cuanto a las entradas y Bezo en cuanto a las salidas. Enseguida vamos con todo ello. Habrá baloncesto. Se cierra la primera fase de la Liga ACB y eso significa que los 8 primeros van a la Copa del Rey. Bueno, este año hay un pequeño cambalache, porque como la Copa del Rey se juega en Madrid, el Madrid va por estar clasificado entre los 8 primeros y como anfitrión va o Fuenlabrada o Estudiantes, que son los que se quedarían teóricamente fuera de esas posiciones. Con lo cual van los 7 primeros más Fuenlabrada o Estudiantes. Bueno, Valencia Basket lo tiene prácticamente hecho. Hay las mismas posibilidades de que no vaya que de que sea cabeza de serie. O sea, irá Valencia Basket, pero no lo hará como cabeza de serie si no se dan una serie de resultados absolutamente inconcebibles. Ha de ganar, y ganando en Breogán, o en Lugo, a Breogán, lo habrá conseguido, pero es que si pierde, tendría que esperar a que Manresa y Juventud ganaran los dos. Con lo cual, ya digo, es bastante improbable. Pons Arnau advierte de la importancia del choque de este domingo, pero no solo por lo de la Copa.
Está claro que, que hay un objetivo que queda por cumplir, que es el de clasificarnos por la Copa del Rey, que se tiene que materializar. Y en esto pasa pues para hacer cosas adecuadas en el próximo partido contra Breogán, para que esto lo permitan. Pero independientemente de esto, que hay mucha especulación, hay otro objetivo muy importante, que es clasificarnos para playoff.
Que le pone un poco la mirada en el más allá, no solo en la Copa del Rey, sino el acabar la fase regular entre los 8 primeros clasificados, a ser posible, entre los 4 de arriba. Son las 2:45 de la tarde, Deportes COPE más Valencia, como cada día, acompañándote y contándote las noticias, que son muchas, como puedes comprobar, en el deporte de nuestra ciudad. Javi García está a los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Arrancamos.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad. Plazas limitadas.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
El Valencia juega mañana a las 9:45 en Balaídos ante el Celta de Vigo. Un Valencia que es un décimo en la tabla con 23 puntos. Tiene los puestos de Europa League a 5 de distancia, los de Champions a 10 y el descenso a 4. Lo digo porque hay que ver la realidad al completo, no solo mirar para arriba, sino que es que ahora mismo está más cerca el descenso que los puestos de Europa. Y el Celta, cuidadito, que ya ha cambiado de entrenador, pero que sigue sin mejorar. Tiene 21 puntos y está solo 2 por encima de los puestos de descenso. En el Valencia la novedad es que ha entrado Piccini, que se ha caído Bezo y también Batshuayi, o sea, los de casi siempre, o mejor dicho, lo previsto. Y que lo normal es que Marcelino ponga en liza al 11 titularísimo, con el que puede contar, con las ausencias ya conocidas de Condogbia y de Guedes, con Neto bajo palos. La única duda, me cuenta Rafa Villarejo, es que ¿quién va a estar en el lateral derecho? Si bien Piccini o si bien Daniel Bas, el resto sale casi de carrerilla. Con Gallá en la izquierda, Garay y Paulista en el eje de la defensa, Parejo, Coquelén por delante, Soler en un costado, Cherisev en el otro y arriba Santi Mina y Rodrigo Moreno. O sea, 3 exjugadores del Celta en el 11 del Valencia. Bas si juega y luego Santi Mina y Rodrigo Moreno, los dos que estarán en la punta de lanza. Se le ha preguntado a Marcelino por los ecos que le han llegado desde Singapur, del encuentro, del cónclave entre el dueño, el presidente y el director general. Ha dicho esto.
Sí, he tenido conversaciones tanto con Anil como con Mateu. Me han transmitido absoluta tranquilidad. El lógico disgusto, enfado, preocupación, los resultados no son los esperados, por lo tanto hay una sensación de preocupación, ¿no? Es lógico. Lo contrario sería poca profesionalidad. No noto nada diferente a lo que os vengo manifestando y desde que estoy en el Valencia. Hay un apoyo a nuestro trabajo, un respeto, una cercanía.
Bueno, pues eso, preocupación, pero tranquilidad. Es el mensaje que recibió Marcelino. El caso Batshuayi empieza a ser curioso, por no decir preocupante. Claro, Batshuayi está en la rampa de salida. Lo dejó ahí Mateu en su última comparecencia. Pero no se cierra el asunto del Mónaco. Será por culpa del Chelsea o por culpa del empedrado, de lo que sea. Pero Batshuayi sigue en Paterna, sigue entrenando y a la espera de ver cómo se resuelve el asunto. ¿Se le puede enquistar? ¿Se puede terminar convirtiendo en un verdadero problema? Porque Marcelino ya ha dejado claro que no lo va a convocar, que no cuenta con él, que, en fin, está ahí porque tiene contrato, nada más. Esta es la respuesta del asturiano.
Si así ocurriera, es un activo del Valencia y nosotros, por supuesto, nos veríamos en la obligación de optimizar el rendimiento de este jugador. Creo que no se va a dar esa circunstancia porque no le interesa a ninguna de las partes, ni al propio futbolista, ni al Chelsea, propietario de los derechos del jugador, ni al Valencia. Y en ese supuesto, pues el club está trabajando para la incorporación de un futbolista que es posible que también llegue al final de este mercado. Y si no llegara, pues nos encontraríamos en una situación de dificultad.
Bueno, pues hasta el día 31 quedan 13. Ayer de Zamora decías que tendría que estar ya aquí. Bueno, pues ya dice Marcelino que será al final.
Ya, pero sí. La idea del mercado de invierno era que el Valencia, y todos los equipos en general, pero el Valencia en este caso particular, andaba escaso de efectivos para jugar la Copa del Rey. Que había que priorizar la Liga, pero que necesitaba gente para jugar la Copa del Rey. Y ya no vas a jugar ya la Copa del Rey. O sea, en el mejor de los casos llega al final, según Marcelino. Con lo cual, adiós a los octavos y adiós a los cuartos.
Y casi a las semis también, claro.
Pues no sé. No,
para la Europa League. Bueno, para la Europa League.
Pues eso es otra historia, pero claro, es rarito.
Entre líneas del caso Batshuayi también se puede leer que si no hubiera solución, que parece que la va a haber, es decir, si no saliera el jugador, que Marcelino estaría dispuesto a reincorporar, ¿no? A volver a contar con Michy Batshuayi. Pero que es un asunto que se ha convertido casi en desagradable, no por el futbolista, que está teniendo un comportamiento, por lo que nos llega, correcto, afable y educado. Nada que ver con lo que uno se puede imaginar. Pero que, en fin, cuando uno ya sabe que está más fuera que dentro, pues lo mejor es que se resuelva el asunto cuanto antes para todas las partes. ¿Qué se juega el Valencia en Balaídos? Yo creo que se juega mucho. Pero vamos a plantear esta misma pregunta en la redacción del diario Marca. ¿Tú cómo lo ves, Darío Puig?
Para mí se juega, creo que la credibilidad. Hemos estado viendo los últimos dos encuentros, tanto el Valladolid en Liga como el Sporting en Copa, en la que ha habido una reacción del Valencia, pero yo creo que ha sido una reacción más con el corazón que con la cabeza. Yo espero que en Vigo se pueda ver un equipo que ofrezca más fútbol. Y desde mi punto de vista creo que ese es el principal reto de este Valencia de Marcelino. Arrancar esta segunda vuelta teniendo una creencia en ese juego que yo creo que no ha tenido regularidad en lo que llevamos de temporada.
Gracias, Darío. Desde la redacción del diario Marca nos ocupamos también por la última hora del rival, del Celta de Vigo, que no solo es que lo esté pasando muy mal clasificatoriamente, ya digo, 2 puntos por encima del descenso, sino que además tiene bajas más que sensibles. Última hora del Celta, Cope Vigo, Santi Peón, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas tardes. El Celta afronta el partido de mañana en Balaído frente al Valencia con muchísimas urgencias. Los últimos resultados han llevado al equipo a estar tan solo 2 puntos por encima del descenso. La situación es complicada. 19 convocados por parte del entrenador luso. Se quedan fuera Yago Aspas y David Costas. Ya sabíamos que estaban ambos lesionados. Hemos conocido en las últimas horas también la lesión importante de Okai, que lo había jugado prácticamente todo desde la llegada de Cardoso al banquillo del Celta. Tiene unas molestias en el pie y por eso no puede participar en el partido de mañana, además de Mazan y Radoya, que son descartes habituales del técnico. Y la gran novedad es que entra Jensen, que en principio no va a entrar al equipo titular, pero que podría tener minutos muchos meses después de caer lesionado por última vez. Y lo cierto es que el club en general y el equipo en particular está metido en un mar de dudas que mañana deberá resolver haciendo un buen partido y sobre todo ganándole al Valencia.
Gracias, Santi Peón, desde COPE Vigo. Son las 2:53, es decir, quedan 2 horas y 7 minutos para el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. A esta hora, la Federación no ha dicho esta boca es mía, no ha reconocido si lo mantiene o no. La intención es mantenerlo, pero ¿cómo? ¿Con qué condiciones? Bueno, pues ya veremos. Conforme pasen las horas, te lo iremos contando. Están clasificados el Getafe, el Valencia, el Sevilla, el Girona, el Real Madrid, el Betis y el Español. Esos 7 seguros. Y ahora falta por saber si el Barça o el Levante. En función de lo que diga la jueza, y yo creo que ya no dará tiempo a más instancias, porque si la jueza no le da la razón al Levante, y el Levante va al TAD, y de ahí a la Audiencia Nacional, todo eso no da tiempo a que resuelva antes de que comience los cuartos de final. Y lo mismo si es al revés. Si pierde el Barça, supongo que recurrirá. En fin, 7 seguros, 1 en el aire, a ver cómo lo hace la Federación. A las 5 está previsto que arranque ese sorteo de la Copa del Rey. Y 54 a las 2.
Vente a la radio a entrar en la Copa.
¡San Juan Rosso! ¡Para adentro!
Este domingo a partir de las 16:45 horas, Breogán Valencia Basket, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero.
Sabemos dónde no está el camino, no vayamos por eso.
Vívelo a través del 92.0 cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Por lo menos regala el espectáculo.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Y el domingo Levante-Valladolid. Les separa solo un punto ahora mismo en favor de los granotas en la tabla clasificatoria. Una previa de ese choque Zamora que viene con dos cosas. La primera, que todavía estás a tiempo de participar en el sorteo que está en nuestra red social de Twitter, en @depcopevalencia. Hasta las 3 tienes de tiempo para participar y poderte llevar dos entradas absolutamente gratuitas para ese choque. Y la otra, una muy mala, confirmación de lesión.
Sí. Postigo, que se lesionó anoche en el Camp Nou, va a estar, ojo, 4 semanas, es decir, un mes de baja por una lesión grado 1 en el tríceps sural de la pierna derecha. Así que se une a la baja de Chema, que también va a estar un mes, sin dos de los defensas titulares habitualmente para Paco López. Con lo cual, ahora mismo ya no tiene defensas Paco para jugar con 5. Lo lógico será que juegue de central Coque para poder mantener la línea de 5, con Jason y con Toño en las bandas, con Coque, Robert Pierre y Cavaco como centrales. Ojo, porque tanto Toño como Robert Pierre andan con 4 amarillas al borde de la suspensión. Así que habemos lío en estas próximas semanas con el asunto de los centrales. Hay que recordar que ya contamos el lunes aquí en COPE Valencia, después de la lesión de Chema, que Levante está buscando un central en este mercado de invierno. Veremos si lo encuentra rápido, más tarde, más pronto, pero lo necesita urgentemente porque no tiene centrales.
Para mí se ha lesionado el mejor de los 4.
Bueno, por lo menos el más fiable, el que mejor rendimiento ha dado, sin ninguna duda, y el que para Paco López es titular indiscutible, que es Sergio Postigo.
¿Boateng?
Boateng, afortunadamente, informa el Levante de que no sufre lesión importante. Así que, aunque no va a ser titular, porque ayer ya fue titular en el Camp Nou, sí que va a estar a disposición de Paco López para el partidazo, y digo partidazo, del domingo contra el Real Valladolid. Por cierto, yo no estoy de acuerdo con Paco López en una cosa. Ayer yo creo que lo dijo porque tocaba decirlo cuando explicaba que había podido preparar perfectamente el partido. No.
El de ayer.
No lo había podido preparar. Yo estaba hablando con jugadores a la hora de la siesta y estaban pendientes del Barça.
No estaban en la siesta.
Que luego se durmieron. Pero bueno, que no es lo mismo preparar un partido con esa tensión de si paso, no paso, no paso, que sin este asunto.
Domingo a 6:30, partidazo, al que todavía puedes ir, si quieres, participando en Twitter, @depcopevalencia. Esa será la cita, antes hay otras más. Empezando por las citas en el grupo tercero de la segunda división B.
Para mañana, Mestalla Teruel en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 5 de la tarde. El domingo, el Atlético Levante recibe en Buñol a las 12 al Cornellá y a las 5:15, Castellón-Ontinyent.
Buen partido en la Liga Día de Baloncesto Femenino. Domingo a las 6 de la tarde, el líder de la competición, el Uni Girona, recibe a Valencia Basket. Las catalanas, con Laia Palau como gran estandarte, han ganado sus últimos 14 partidos. Y además será el rival de Valencia Basket en la Copa de la Reina, que se juega en febrero en Vitoria. Y cita para la tarde-noche de hoy en Fútbol Sala.
Bueno, el morbo quiere que hoy se dispute otro Barça-Levante. Va a ser en Fútbol Sala a partir de las 9:15 en la ciudad condal. El Levante, que lleva 2 partidos sin ganar en este 2019, se enfrenta al Barça Lassa en su pista, que, ojo, es líder de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Curioso, ¿eh? Barça-Levante en Fútbol Sala. Llegamos a las 3 de la tarde. Yo te recomendaría que no te movieras de esta sintonía porque te vamos a contar al instante todo lo que está pasando en torno a esa presunta alineación indebida del Barça en el partido de Copa. Para las 3 de la tarde, dice Alcalá, que está previsto que resuelva la jueza. Así que ni te muevas de ahí. Gracias por la compañía y buenas tardes. Adiós.